RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra.
Yo soy Steph.
Y juntas somos
Rancheritas
Ilustradas.
Porque lo que sucede jamás sucederá, y porque lo que ha sucedido vuelve sin fin a suceder. Somos tal como fuimos, todo ha cambiado en nosotros. Si hablamos del mundo, es solo para dejar innombrado al mundo. Primer invierno, manzanas amarillas aún por caer de un árbol deshojado, las pisadas de ciervos invisibles. En la primera nieve, y más tarde la nieve, que no cesa. No nos arrepentimos de nada. Como si pudiéramos permanecer en esta luz, como si pudiéramos permanecer en el silencio de este único instante de luz.
La fuerza que conforma y da sentido a todo el hacer literario de este autor es la poesía. Por eso, el día de hoy entramos directo y a la yugular con Narrativa, poema escrito por Paul Benjamin Auster. Sí, este es su nombre de pila y un seudónimo que usaría durante algún tiempo para firmar sus libros, solo como Paul Benjamin. Así que si encuentran alguno de este nombre, sepan que encontraron alguna joya del después reconocido autor Paul Auster. Nacido en Nueva Jersey en una familia judía de clase media de ascendencia polaca, se inició en la literatura a muy temprana edad, gracias a que un tío suyo era traductor y contaba con una enorme biblioteca en donde él conocería el mundo literario y poco después, a los 9 años para ser exactos, comenzaría a escribir sus primeros poemas y luego, a los 10, novelas. Con tan solo 13 años habría leído prácticamente todo Camus y a los novelistas rusos, entre los que destaca Dostoyevsky, del que después hará declaraciones diciendo que Crimen y Castigo fue un punto determinante en su obra.
Estudió literatura inglesa y comparada en la Universidad de Columbia, donde comenzó a traducir a autores como Jean-Paul Sartre, Mallarmé y Simenon. Vivió en París durante 3 años y tuvo que desempeñarse en diversos trabajos como oficial administrativo en la oficina del censo y después en un petrolero. A los 22 años había llenado numerosos cuadernos con retazos de la creación que incluiría el germen de la mayoría de su obra novelística futura. Para sorpresa de muchos, y como sucede comúnmente con las grandes mentes, en sus comienzos como escritor nadie quería publicarlo y fue rechazado por 17 editoriales. Sí, 17 editoriales batearon al Premio Príncipe de Asturias de las Letras porque no les parecía suficiente lo que tenía por contar.
Tuvo un comienzo bastante duro. Publicaron mis poesías en revistas muy pequeñas cuando yo tenía 20 años y eso fue todo. Durante los años venideros, Auster se convenció de que quizá lo que soñaba no era más que eso, ilusiones que distaban mucho de hacerse realidad. Esto lo llevaría a continuar escribiendo poesía y ensayos literarios a la par de seguir con las traducciones que, para ese momento, eran su sustento económico, y rechazar tajantemente escribir ni por un momento ficción. Cuando era joven, escribía ficción y poesía. De hecho, mi primer gran ambición en la vida fue ser novelista, y la mayoría de mis esfuerzos, digamos desde los 18 hasta los 22 años, fueron en prosa. Escribí 2 o 3 novelas. Escribí cientos y cientos de páginas y no me gustó nada de lo que hice, así que cerré los cuadernos y nunca se los mostré a nadie, ni llegué a escribir un segundo borrador. Estaba tratando de abordar cosas que eran demasiado difíciles para mí a esa edad temprana. Sin embargo, con la poesía, por otro lado, sentía que había más formas posibles de trabajar. Y cuando llegué a tener algo así como 22 años, en un momento de enorme frustración y sensación de fracaso total, dije, renuncio. No hago más prosa. No lo voy a hacer. No tengo la talla para hacer novelas. Entonces, desde ese momento, y por los próximos 8 o 9 años, me concentré únicamente en poesías. Y fue, debería decir, como vivir dentro de la música. Todo se trataba de las cadencias y de los ritmos de las palabras.
cuando Paul Auster en este texto hace referencia a los borradores que estaba escribiendo y archivo, se refiere ni más ni menos que a El País de las Últimas Cosas y El Palacio de la Luna, esta última una novela semibiográfica como la que lo llevaría de una vez por todas al reconocimiento anhelado. Entonces sonó el teléfono y supe en el acto que habría problemas. Nadie llama un domingo a las 8 de la mañana si no es para dar una noticia que no puede esperar. Y una noticia que no puede esperar es siempre una mala noticia. No se me ocurrió un solo pensamiento noble. Incluso antes de hacer las maletas para emprender las 3 horas de viaje hacia Nueva Jersey, supe que tendría que escribir sobre mi padre. No tenía un plan ni una idea precisa de lo que eso significaba. Ni siquiera recuerdo haber tomado una decisión consciente al respecto. Pero la idea estaba allí, como una certeza, una obligación que comenzó a imponerse a sí misma en el preciso instante en que recibí la noticia de su muerte. Pensé, mi padre ya no está, y si no hago algo deprisa, su vida entera se desvanecerá con él.
2 semanas después, Auster comenzaría a escribir justamente La invención de la soledad, ensayo que, contrario a lo que podría parecer, no es autobiográfico, decía el propio autor. Al menos, no de la forma clásica en que se suele concebir una biografía. Aquí, Paul hace un retrato profundo y crudo de la figura paterna, donde explora su influencia, el papel del hijo y su propia paternidad. Para entender un poco más la idea a que se refería, contaba: «No estoy tan interesado en mí mismo. No es como si quisiera contar la historia de mi vida, pero sí estoy interesado en lo que se siente estar vivo y conozco mi historia mejor que cualquier otra. Ha habido momentos en mi vida en los que yo solo quise sentarme y escribir sobre estas cosas como una forma de compartirlo con otras personas. Y creo que estos libros son una suerte de mecanismo que pueden inspirar los recuerdos del lector sobre su propia vida, que es distinto de simplemente querer contar mi historia».
Para Paul Auster era bastante simple. Conectar con sus lectores a través de historias que bien podían hacer suyas, memorias del inconsciente colectivo que funcionarán como un engranaje del que todos somos parte. Saber que por ahí existía alguien que compartía su historia y que se veía reflejado en ella. Construir un puente que le diera esta sensación de humanidad compartida era lo que realmente le interesaba. Como en una tarea arqueológica, cavé profundamente bajo la superficie encontrando estas reminiscencias de mi vida. Alguien tan joven seguramente recuerde únicamente el 80% de su infancia. Quizá recuerde momentos clave o incluso tenga recuerdos erróneos, pero recuerde el impacto emocional. Con el tiempo, el mundo de la infancia me empezó a resultar tan fascinante que pensé que tal vez debería explorarlo más. Y así lo hizo. En A Salto de Mata, El Cuaderno Rojo, Diario de Invierno e Informe del Interior excavaría en sus propios recuerdos infantiles, de los cuales hace un perfecto cuadro donde hila historias que nos llevan con él a revisitar el baúl de la memoria. La literatura de Paul Auster es una búsqueda constante de sí mismo y del sentido de la vida. La invitación de indagar y explorar aquellos recovecos que parecen oportunamente olvidados por la memoria selectiva, pero que si se entierran, se olvidan, y él quiso que perduraran para que fueran fuente de conocimiento y nos ayudaran a comprender nuestra propia existencia.
Durante alguna de las infinitas entrevistas que concedió a lo largo de su obra, una pregunta llamó nuestra atención, y la del mismo autor. ¿Escribe para que algo no se pierda, o escribe para olvidar lo que de otro modo no se iría y lo perseguiría siempre? Lo asalta mordazmente la interrogante, que para él nunca fue diatriba, sino convicción pura. No creo que escribamos para olvidar, no lo creo. Si uno quiere olvidar, no escribe. Así es como algo se entierra. Es como lo que pasa en las familias que tienen secretos. Hay cosas de las que no se hablan. Uno no habla de las cosas que no quiere que la gente sepa. Y creo que, al no hablar y no escribir, la gente puede a veces de hecho olvidar. Puede reprimir esos recuerdos y alterar la realidad. Uno altera la verdad de su propia vida. Estoy seguro de que todos estamos avergonzados de cosas que hicimos, y la mayoría de nosotros, cuando nos contamos nuestra propia historia a nosotros mismos, estamos siempre contando una y otra vez nuestras vidas dentro nuestro. Tendemos a saltar por sobre estos momentos malos y nos empujamos fuera de la narrativa. Escribir, por otra parte, es tratar de mantener la herida abierta y explorarla. En el acto mismo de hacerlo, Uno está tomando una posición sobre si quiere recordar eso o no. Entonces, creo que en lo que he escrito he tomado esa posición.
Oster y su forma de comprender la literatura reúnen las influencias innegables de Franz Kafka, Samuel Beckett, Fyodor Dostoyevsky y Albert Camus, con ficciones medio detectivescas, pero siempre con un giro filosófico. ¿Podríamos pensar en Oster como un surrealista? Aunque en el sentido estricto de la palabra, por la época y las consideraciones formales, Oster proviene de una tradición más estadounidense y se le asocia sobre todo con el posmodernismo y el existencialismo, hay elementos que coquetean con esta idea. El azar es un elemento clave en sus historias, esa fuerza inexplicable que moldea la vida de sus personajes. La disolución de la identidad y los misterios sin resolver que pueden hacer que el lector sienta que la realidad se ve intervenida por fuerzas irracionales. Oster trabajaba con lo improbable, y podremos resumirlo en el sentido de Todorov. No sabemos si lo que pasa es real, simbólico o una alucinación. Y aunque podemos divagar en las corrientes que podría abarcar su obra, los personajes austerianos se acercan más al existencialismo, esta corriente filosófica y literaria que retrata la existencia individual, la libertad, la angustia y el sentido o falta de sentido de la vida. Sus personajes viven en condiciones límite, soledad, pobreza, aislamiento, silencio, enfrentados a la pena, la muerte y la imposibilidad de comprender la realidad.
Creo que las personas que se convierten en artistas, particularmente en escritores, no están perfectamente integradas. Hay algo que nos anda mal. Estamos sufriendo de algo. Si sos alguien que siente que el mundo no es suficiente, que te sientes llamado a crear cosas para agregar al mundo, porque yo pienso que la persona perfectamente sana es alguien que está contento de tomar la vida como viene y disfruta la belleza de estar vivo sin preocuparse por tener que crear algo. Simplemente hacer un trabajo interesante. Amar a la gente, comer buena comida y vivir todo el tiempo que puedas y después morir. Eso pareciera ser una buena forma de vivir. Pero otro tipo de personas, como yo, vivimos atormentados y tenemos una enfermedad. Y la única forma de enfrentar la enfermedad es hacer algún tipo de arte. Entonces, esto es una evaluación empírica sobre esto. Si lo estoy haciendo, quiere decir que algo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Es difícil decirlo, porque estas heridas ocurren cuando sos tan joven, que son borradas de tu memoria. Creo que la persona que escribe es un ser invisible que me habita, pero no es exactamente yo.
A todos nos habita un ser invisible que cada cierto tiempo sale de los escondrijos del alma y nos enfrenta solas, en las noches de incertidumbre y miedo. ¿Estamos listos para lo que tiene que decirnos? El mundo es mi idea. Yo soy el mundo. El mundo es tu idea. Tú eres el mundo. Mi mundo y tu mundo no son el mismo. Vamos a un corte y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Había estado ausente incluso antes de su muerte, y hacía tiempo que la gente que lo rodeaba había aprendido a aceptar su ausencia, a tomarla como una cualidad inherente a su personalidad. Ahora que se había ido, no sería difícil hacerse la idea de que su ausencia sería definitiva. La naturaleza de su vida había preparado al mundo para su muerte, una especie de muerte prevista, y cuando lo recordaran, si es que alguien lo hacía, sería de una forma imprecisa, solo imprecisa. Incapaz de cualquier sentimiento de pasión, fuera por una cosa, una idea o una persona, no había podido o no había querido mostrarse a sí mismo bajo ninguna circunstancia y se las había ingeniado para mantenerse a cierta distancia de la vida. Para evitar sumergirse en el torbellino de las cosas. Un hombre sin apetitos daba la impresión de que ningún hecho podía alterar su vida, de que no necesitaba nada de lo que el mundo podía ofrecerle.
Paul Auster mencionaría que este ensayo sería el catalizador que pondría en marcha toda su carrera como novelista. Tras la muerte de su padre, escribe esta obra con la única y pura intención de entender quién había sido aquella figura borrosa de su infancia. Lo describe como alguien distante, ajeno a lo que sucedía con él en cualquier ámbito de la vida, de quien su recuerdo más temprano era uno solo, la ausencia. Describe los primeros años de su vida como los de las familias promedio, un padre que trabaja durante todo el día para llegar por la noche cuando el hijo duerme e irse al otro día muy temprano sin que éste haya despertado. Paul era el niño que vivía en la órbita de mamá, un niño enfermizo que se la pasaba en consultorios médicos, aferrándose con desesperación a los doctores para que lo tomaran en brazos. El comienzo de la búsqueda, la constante e irónica búsqueda de una figura que simulara a la de su padre. ¿Qué pasa cuando eres capaz de conocer a alguien en su totalidad únicamente cuando ha muerto? ¿Por qué la figura ausente es en la que nos empeñamos y no en la presente? ¿Somos seres masoquistas? ¿Es acaso una ley de vida, o mejor dicho, de muerte? Terminamos de conocer a alguien cuando se ha ido. Es ahí donde se hacen presentes las vanidades, los secretos, los rencores, la vergüenza y los miedos que se disfrazaban de temple. Cuando construyes pieza por pieza la humanidad de alguien, donde se caen las máscaras que existían y que no nos dejaban verlo por completo.
Que yo triunfara o fracasara no parecía importarle demasiado. Su valoración de mi persona no dependía de nada de lo que yo hiciera, sino de lo que era. Y eso no significaba que su percepción no cambiaría nunca, que estábamos condenados a una relación inamovible, separados el uno del otro por un gran muro. Sin embargo, yo era consciente de que esto no tenía nada que ver conmigo, solo tenía que ver con él, como cualquier otra cosa en su vida. Él solo me veía a través de la bruma, de su soledad, a una gran distancia de sí mismo. Creo que para él el mundo era un lugar lejano, un lugar al que nunca logró penetrar de verdad. Y allí, a la distancia, entre las sombras que aleteaban a su alrededor, yo nací, me convertí en su hijo y crecí como una sombra más que aparecía y desaparecía en el oscuro ámbito de su conciencia.
En páginas posteriores, Paul Auster iría armando la versión original de su historia familiar paterna, a través de pasajes que indagan en la infancia de su propio padre y cómo fue que sus abuelos tejieron minuciosamente la silueta que había conocido de él. Un secreto familiar que devela el inconsciente atormentado de la figura paterna, la historia de su abuelo. Nadie hablaba de mi abuelo y hasta hace pocos años ni siquiera había visto una fotografía de él. Era como si la familia hubiese decidido actuar como si no existiera. La vida es misteriosa y resulta que todos estamos siempre unidos de maneras particulares. Sin proponérselo siquiera, una prima de Auster le cuenta que, en un viaje en avión, conoció a un agradable ancianito y entabló una plática con él que la llevó a enterarse de que había sido vecino de su abuelo. Y apenado por la situación de la familia, promete mandarle las notas de periódicos que cuentan la vida de este. Para ese momento, la prima de Auster no entiende nada, pero cuando llegan a ella los documentos, los comparte con Paul y juntos consiguen armar la pieza que les faltaba del rompecabezas. No es que tenga miedo de la verdad, ni tampoco que tenga miedo de contarla. Mi abuela mató a mi abuelo. El 23 de enero de 1919, exactamente 60 años antes de que muriera mi padre, su madre disparó y mató a su marido en la cocina de la casa. Los hechos en sí no me atormentan más de lo que cabía esperarse. Lo difícil es verlos impresos, desenterrarlos del ámbito de lo secreto, por así decirlo, y convertirlos en un suceso público.
¿Qué sucede entonces con las historias que no conocimos? Cualquiera pensaría que no nos atañen y están lejos de impactar en nuestra vida. No hay nada más erróneo. Nuestra historia no comienza cuando nacimos. Ya hay una historia contándose antes de nosotros, la de la memoria ancestral. Lo que no sabemos de nuestros padres también nos forma, ya que no solo heredamos genética ni rasgos físicos, sino historias, traumas, gestos, modos de amar o de odiar, que son transmitidos sin necesidad de palabras. También estamos leyendo lo que no se dice. El libro se compone de dos partes. La primera se titula Retrato de un hombre invisible y la segunda, El libro de la memoria, en la que Auster llega a reflexiones profundas del impacto que el pasado tiene en el presente. la memoria como forma de ser y de habitar, aunque Oster lo explicaba mejor. Pues el hecho es que estamos formados por la misma materia que surgió de la primera explosión, de la primera chispa en el vacío infinito del espacio.
Freud llamaría a esto la herencia de lo no recordado. Y sí, ya dijimos que Paul Auster no era surrealista, sino existencialista. Pero aquí en Rancheritas lo vamos a desmenuzar a nuestro modo. Aunque Freud no lo llamó exactamente de esta manera, sí trabajó con la idea de que el inconsciente hereda huellas que no provienen de una experiencia individual. Hay recuerdos, afectos o traumas que no vivimos directamente, pero que se nos transmiten y que operan en nosotros sin ser conscientes ni propios. Sugiere que ciertos traumas originarios, familiares o culturales, pueden reaparecer en generaciones posteriores como si fueran recuerdos personales, aunque no lo sean. A todos nos ha sucedido. Es como cuando sentimos dolor profundo por la injusticia, por ejemplo. ¿De dónde viene? Nos sorprendería saber que eso es solo el reflejo de alguna historia familiar que aún no descubrimos, porque indagar en el inconsciente es solo para valientes que no le tienen miedo a encontrarse en la figura que les devuelve el espejo.
¿Ya anclaron entonces por qué el libro se llama La invención de la soledad? Inventar la soledad es al mismo tiempo inventar la memoria, reconstruir un pasado que no está completo. El padre de Auster es una figura ausente, distante, y esa ausencia pesa tanto como una presencia. Pero cuando Auster escribe, rompe el patrón. Intenta dar forma a una memoria que lo antecede. La escritura en este sentido se vuelve una manera de recordar lo que nunca se supo realmente. Su padre no hablaba, no contaba su historia, no explicaba su vida. Y sin embargo, Auster hereda ese silencio. Se vuelve un peso interior, algo que le pertenece sin entender por qué. Ahí está el punto clave. El hijo carga con un trauma y una ausencia que no le concierne, pero que actúa dentro de él. Auster hereda la soledad de su padre como una manera de memoria no recordada. Es una transmisión afectiva. Desde una interpretación freudiana, el fantasma del padre no es solo su recuerdo literalmente, sino la presencia psíquica de aquello que no pudo resolverse. Auster revive su figura escribiendo sobre él. Intenta romper el ciclo del silencio, de hacer consciente lo inconsciente. Escribir es hacer visible lo que fue transmitido en la sombra. En este sentido, la invención de la soledad no es un simple duelo, sino una arqueología de la memoria, excavar las capas del recuerdo para buscar el origen de una soledad que es individual, pero también ancestral.
Uno no deja de ansiar el amor de su padre, ni siquiera cuando es adulto, sentencia Paul en las páginas de su libro. El adulto que somos está habitado por los recuerdos de la infancia, que es donde se construye la identidad que posteriormente mostraremos al mundo. Este es un libro que no habla de víctimas ni culpables, de errores como pecados, ni de enjuiciamientos morales. Verlo así sería solo reduccionista y simple. La condición humana no se resume a eso, ya que en ella todas las contradicciones son ciertas. La invención de la soledad es una búsqueda constante por explicarse, por encontrarse, por reconocer su lugar en el mundo. Pero hablando de contradicciones, y aunque no hablamos mucho de la vida personal de este autor, hay algo que conecta de forma desgarradora, y que, aunque el propio Auster nunca tocó el tema públicamente, él también fue padre, y su hijo murió de una sobredosis de heroína a los 45 años, luego de haber sido acusado de homicidio por el fallecimiento de su pequeña hija de 10 meses al inhalar drogas cuando se encontraba al cuidado de este.
¿Paul realmente logró romper el patrón de su padre? No lo sabremos, ni habrá nadie que lo cuente ya, como lo dijo él mismo. Es probable que una vez que esta historia haya acabado, siga narrándose a sí mismo, incluso después de haber gastado todas las palabras. Y como ya estamos en la recta final, queremos cerrar el programa con una historia que nos fascina y al mismo tiempo envuelve en toda la narrativa de lo que construye este ensayo. En la portada de La invención de la soledad aparece un hombre de espalda sentado frente a varias siluetas o reflejos de sí mismo.
Entre las fotografías de la bolsa, una trucada tomada en un estudio de Atlantic City hace unos 40 años. Hay varias imágenes de él mismo sentado alrededor de una mesa, cada una tomada desde un ángulo diferente, de modo que la primera impresión es que se trata de un grupo de hombres distintos. Por la penumbra que los rodea y la total inmovilidad de sus poses, pareciera que se han reunido para llevar a cabo una sesión de espiritismo. Pero luego, Cuando uno estudia detenidamente la fotografía, advierte que se trata siempre del mismo hombre. La sesión de espiritismo se vuelve real, y es como si él hubiera asistido solo para invocarse a sí mismo, para traerse de vuelta del reino de los muertos. Como si multiplicándose a sí mismo hubiera desaparecido de forma accidental. Hay 5 imágenes de él, y sin embargo, la naturaleza de la fotografía no permite el contacto visual entre sus varios yos. Cada uno de ellos está condenado a seguir con la vista fija en el espacio, como si lo observaran los demás, pero sin ver nada, incapaz de ver nunca nada. Es una fotografía de la muerte, el retrato de un hombre invisible. Oster describe la personalidad de su padre a través de una simple fotografía y después la usa para hacer la portada de su libro. Bueno, el hombre invisible dejó de ser invisible cuando Paul lo resucitó gracias a su memoria heredada. ¿Ustedes a quién resucitarían, radioescuchas? Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Nosotras fuimos Rancheritas Ilustradas.
RTV Morelos Radio presentó
Rancheritas Ilustradas.